Bueno, y de la misma manera que ya os comentábamos en el día de ayer, hoy en esta edición de Fórmula Salud, hablando de oncología pediátrica, contamos de nuevo con la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio. Encantada de estar de nuevo aquí.
Bueno, vamos a ver, para hacer a modo de resumen, para las personas que no nos pudieran escuchar en el día de ayer, ¿cuáles son las, así en titulares, las buenas noticias que podemos aportar desde el mundo de la oncología pediátrica?
Pues la buena noticia en España para los niños españoles es que la supervivencia de los niños con cáncer entre 0 y 14 años es del 82% y que gracias a todos los avances y los conocimientos que tenemos, pues lo que trabajamos es para curar más, pero curar mejor con las menores secuelas a largo plazo.
Ah, esa es una muy buena noticia. Y otra muy buena noticia que contábamos ayer es la llegada de nuevas alternativas, nuevas herramientas terapéuticas.
Efectivamente, a la quimioterapia cada vez más ajustada a cada paciente, la radioterapia, la incorporación de la protonterapia y la cirugía con todos los avances tecnológicos, en los últimos años se ha incorporado la inmunoterapia y la medicina personalizada, lo que permite abordar el tratamiento del cáncer de una manera dirigida a esas dianas moleculares, con lo cual se abren nuevas posibilidades de curación para todos los pacientes.
Doctora, una cuestión que nos llama mucho la atención. Vale, podemos, conocer el nombre y los apellidos del tipo de cáncer que puede afectar a un niño. Y eso supone un análisis molecular. ¿Es fácil el acceso a ese análisis molecular para ponerle apellidos al cáncer que tiene un niño concreto?
Hasta ahora el diagnóstico de los tumores eran los patólogos, uh-huh. Pero conforme se ha ido avanzando, pues en los departamentos de anatomía patológica pues se ha ido incorporando los estudios moleculares. Pero ha pasado que bueno, pues estos estudios son complejos, necesita también mucha experiencia y no todos los centros podían incorporar estos diagnósticos moleculares. Para el cáncer infantil, que tiene sus peculiaridades, encima pues hay una serie de marcadores moleculares específicos para los tumores infantiles. Esto estaba muy desigual entre los distintos centros y por eso hace 2 años el doctor Lucas Moreno del Hospital Vallebrón pues pudo acceder a una beca de la Unión Europea para implementar una plataforma, que es la plataforma PENSIL, para implementar y desarrollar una red de colaboración entre distintos centros asistenciales y laboratorios para poder mejorar el diagnóstico molecular de los niños de los niños con tumores pediátricos. Entonces, esto es el embrión para luego ya hacerlo de forma asistencial. Por eso fue muy buena noticia que ya la semana pasada, el martes, en el Ministerio de Sanidad se presentara el catálogo de pruebas genéticas que, una vez se implementen por las distintas comunidades autónomas, pues servirán para que todos los niños, en este caso niños, todos los pacientes con cáncer, puedan beneficiarse en el diagnóstico de sus tumores de estos estudios específicos moleculares que pueden posibilitar no solo el mejor conocimiento, sino ofrecer a lo mejor alternativas de tratamiento con medicina personalizada.
Porque, doctora, en el ámbito de la oncología, digamos, del adulto, se está haciendo especial hincapié, no solamente también en las nuevas incorporaciones, nuevos fármacos, sino de manera muy especial en el diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano. ¿En el caso del cáncer infantil sería posible hacer esto mismo?
Es complicado porque el cáncer del adulto es distinto en cuanto a su origen en general del cáncer pediátrico. El cáncer del adulto en muchos casos, no siempre, tiene que ver con factores ambientales, cáncer de pulmón, cáncer de garganta, el colon. Y hay medidas de prevención, de detección precoz, la exploración mamaria en las mujeres. En cambio, en los niños, muchas veces los signos y síntomas de presentación son comunes a patología banal de la infancia. Aquí juegan un papel muy importante los pediatras de atención primaria, que son los que conocen a los niños y son los que tienen que valorar si ante determinada clínica, sobre todo si es grave, si hay una evolución desfavorable o un signo o síntoma que persista en el tiempo, es tributario de realizar más pruebas para ver si no está pasando algo. Hay pocos signos que sean específicos del cáncer infantil. Quizá el único que pueda ser más identificable sea lo que llamamos el ojo blanco, la leucocoria, que pueden ser muchas cosas. Puede ser una catarata, puede ser una infección en el ojo, como el toxocara, pero puede ser la manera de presentarse del retinoblastoma. Ese puede ser el único signo que es fácilmente identificable y por lo que un paciente debe de ir al oftalmólogo. Pero lo demás, pues muchas veces son fiebre prolongada, dolor de cabeza, dolores de las piernas, síntomas que muchos niños tienen a lo largo de su vida porque son propios de la edad, de muchas enfermedades típicas de la edad pediátrica.
Y, bueno, esa es una cuestión en la que seguramente se pueda mejorar en el futuro, porque, claro, cuando hablamos del cáncer infantil, hablamos del cáncer que afecta a niños menores de 14 años. ¿Y qué pasa en el primer año y medio de vida? ¿Hay diferencia entre los cánceres que se detectan, digamos, o que se diagnostican en ese periodo, en el primer año y medio, a los que se diagnostican después?
Bueno, los tumores del primer año de vida son es un diagnóstico complejo porque son niños muy pequeños. Hay leucemias, hay masas abdominales, hay tumores cerebrales, fundamentalmente. Y, bueno, pues ahí se depende mucho del pediatra de atención primaria que está siguiendo el desarrollo de ese niño y es el que tiene que detectar pues un niño que no come bien, que no gana peso o un aumento del perímetro cefálico, donde hay un tumor cerebral, por ejemplo. Y con todo eso tiene que estar alerta y sobre todo preocuparse cuando los padres transmiten preocupación. Es que el niño no come bien, es que ha dejado, es que no hace cacas, es que siempre está estreñido. Bueno, pues hay que escuchar a los padres, porque los padres muchas veces dan las pistas. Y cuando un padre consulta más de dos veces por el mismo motivo, es momento de escucharle con más atención, porque a lo mejor es que está pasando algo. Pero es una edad, hasta los 18 meses, es una edad complicada y también lo es de cara al diagnóstico y el tratamiento, lógicamente.
Y cuando hablamos de los tratamientos, doctora, hay algo importante que vamos a hablar a continuación y que tiene que ver con la dosificación, porque no hay fármacos, digamos, bueno, salvo excepciones, específicas para abordar determinados tipos de cáncer infantil. Eso, si le parece, lo vamos a abordar después de la pausa que vamos a hacer ahora y que recuperamos el pulso de Fórmula Salud enseguida.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
Nada más. Pues nosotros en este programa nada más queremos transmitir en la medida de lo posible las buenas noticias que se pueden contar en relación al cáncer infantil, que es el tema que nos ocupa en este fin de semana y que estamos compartiendo con todos ustedes gracias a nuestra especialista Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos. Estábamos hablando de la importancia de esas buenas noticias, de la importancia de dosificar los tratamientos para los más pequeños, porque no hay ensayos clínicos con ellos y por tanto hay que dosificar, cambiar la dosificación de los fármacos que se utilizan con los adultos, pero queremos saber, como siempre, la opinión de los ciudadanos en relación a cómo ven ellos la oncología pediátrica. Y nuestro analista en la calle es periodista de profesión, Antonio San José, y además partner de CREAP, a quien ya aprovechamos para saludar. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando con la doctora Ana Fernández Teijeiro de las buenas noticias, porque las hay en relación al cáncer infantil. Y yo creo que los ciudadanos también van sabiendo que es la importancia que tiene la investigación para poder seguir avanzando en este asunto, ¿no?
Sin duda, fíjate que es un drama para cualquier familia cuando se diagnostica a un pequeño de cáncer. pero yo creo que la calle, la opinión pública, es muy consciente de los avances en investigación que se han realizado y de la eficacia de los tratamientos. Tú señalabas, y me parece muy bien, del programa, porque eso es, hay que subrayarlo de una manera muy clara, el hecho de las buenas noticias, el que hay mucha esperanza, es que los niños, un porcentaje altísimo, se curan de cáncer. Yo, a la doctora Ana Fernández, que está aquí presente en el estudio, y a todos sus colegas que se dedican a tratar a estos pequeños en oncología, pues no puedo más que rendirle tributo de admiración. Creo que la sociedad está muy agradecida a ese trabajo constante, a cómo se acercan a los pequeños, cómo les tratan, cómo les hablan, cómo les cuidan. Y eso yo creo que es algo que está muy presente en la sociedad. Ese trabajo de los oncólogos que se dedican a los niños, los especialistas, más la investigación, hace que podamos ver esta enfermedad en esta franja de edad con muchísima esperanza y con un cierto optimismo. Por tanto, hay que subrayar las cosas buenas y creo que sí, que los periodistas decimos a veces eso de las buenas noticias no son noticia. Bueno, pues en este caso las buenas noticias son noticia muy importante y hay que dejarlo resaltado en todo lo que vale.
Oye, y Antonio, ¿cuál crees tú que puede ser el futuro que se avecina con la aplicación de las nuevas tecnologías, con las CAR-T, que ya nos ha comentado la doctora, que están dando buenísimos resultados, especialmente en los cánceres hematológicos, en niños? ¿Cuál crees tú que puede ser el futuro que se nos avecina? ¿Podremos llegar a decir esa grandísima noticia que sería que el cáncer se cura o que hay una vacuna para el cáncer?
Bueno, ojalá, ese es el sueño de verdad que hemos tenido, Alipio, cualquier periodista. ¿Qué noticia querrías dar? ¿Qué titular querrías poner? Justamente los dos que tú has dicho, ¿no? Pero bueno, viniendo más al realismo, lo que sí que tenemos claro es que los tratamientos, lo señalaba la doctora Ana Fernández, están dando las nuevas técnicas de investigación, permiten tratamientos que están dando excelentes resultados. Estamos en otra dimensión. Es que, claro, hay que echar la vista atrás. Lo que era hace 20, 30 años no tiene nada que ver, afortunadamente. Estamos avanzando y avanzando muy bien. Y luego hay algo que me parece que es fundamental y que hemos tratado aquí en el programa en Fórmula Salud en varias ocasiones, que es la medicina personalizada. El hecho de que no hay un cáncer, sino que es el cáncer de una persona o de un niño en concreto, y se está cada vez más tratando a ese paciente oncológico, específicamente a él, y el tratamiento va para él. Cada vez la medicina está más orientada a cada uno de los casos. Yo creo que ese es el camino que está recorriendo en este momento tanto la ciencia de investigación como la ciencia médica, los especialistas que están trabajando en los hospitales, y eso nos permite pues estar moderadamente optimistas y desde luego esperanzados. Creo que este programa y lo que está contando la doctora Ana Fernández, tanto ayer como hoy, pues es justamente eso. Hay un problema, se siguen produciendo casos de cáncer, pero ya evidentemente la situación es muy otra que hace unos años. Y ojalá, Lipio, que alguna vez podamos poner ese titular y comentar, hacer un programa especial dedicado a eso. Ojalá. Así que nada, pero creo, si me permites, que la doctora Ana Fernández, en representación de sus colegas, que está hoy en el programa, pues debe recibir al menos el tributo, la admiración, el agradecimiento de la sociedad, de tantos padres, que lo han pasado muy mal, y que gracias a personas, a profesionales como Ana Fernández, pues han conseguido después reencauzar sus vidas y mirar con esperanza y ver cómo los niños ya hacen una vida normal absolutamente. Y eso es algo que tenemos que agradecer, porque a veces la sociedad pues lo da por supuesto. No, hay un trabajo no solamente médico, sino también personal de implicación, que es algo que desde este programa yo al menos quiero poner en valor en todo aquello que supone.
Pues nosotros te lo agradecemos y, por supuesto, nos sumamos a ese agradecimiento, y por eso está hoy con nosotros Ana Fernández Teijeiro Álvarez. Así que muchísimas gracias, como siempre, Antonio, por tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
A vosotros, buenos días.
Gracias, buenos días. Doctora, claro, hay que estar agradecidos, dice Antonio, con toda la razón del mundo, porque no siempre, es verdad, nos fijamos en el trabajo de quienes hacen posible que hoy día, como nos decía, el 82% de los niños con cáncer se curan.
Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras de Antonio en nombre de de todos los especialistas que integramos la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, porque es un reconocimiento que nosotros no esperamos, pero la verdad es que lo agradecemos mucho. Y tenemos que estar muy, muy satisfechos. Esto es consecuencia de una labor multidisciplinar. No es solo que haya un oncólogo en un hospital, sino que alrededor de un oncólogo hay un equipo de enfermería, que es fundamental para el abordaje de estos niños, y hay cirujanos, oncólogos radioterápicos, patólogos, radiólogos, médicos nucleares, fisioterapeutas, psicólogos, biólogos moleculares. Hay todo un ejército de especialistas que están, trabajadores sociales, muy importante, que están trabajando para la curación de estos niños y para apoyar a sus familias. Entonces, nosotros muchas veces lo que hacemos es coordinar estos equipos y, independientemente de lo que supone, a nosotros desde el punto de vista personal, porque lógicamente a veces lo es, nosotros estamos encantados de poder realizar este trabajo. Los especialistas que escogemos o que hemos escogido dedicarnos a esto, cuando nos estamos formando, asumimos el posible coste que esto tiene. Pero la satisfacción es muy grande y el poder decir que ahora mismo, por ejemplo, en un linfoma de Burkitt, que es un tumor que suele ser en los ganglios, en el abdomen, por ejemplo, pues la posibilidad de curación es del 90%, 90, 92% en España. Eso quiere decir que prácticamente le estás diciendo a estos padres, va a ser una batalla, pero este niño se va a curar, aunque vaya a ser una batalla. Entonces, esto es muy importante y para nosotros, para nosotros es una satisfacción muy grande. Y ya es la mayor satisfacción es cuando estos niños vienen ya de adultos, vienen a saludarte, vienen con sus hijos, y entonces ya la satisfacción es muy grande. Yo antes trabajaba en Cruces, en Bilbao, y para mí es una satisfacción muy grande cuando alguna de esas familias me ha contactado y los he vuelto a ver, y realmente es muy, muy emocionante.
Pues desde luego merece la pena que sea así. Vamos a hacer otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos. Doctora, estábamos hablando de la importancia de las buenas noticias que por suerte podemos contar en relación al cáncer infantil. Hablábamos antes de la importancia también en los tratamientos de dosificar y para adecuar las dosis y que tengan los menos daños secundarios en el caso de los niños. Y hablando de dosificar, usted lleva 2 años al frente de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica. Dos mandatos de 8 años. ¿Hay que seguir dosificando? ¿Hace falta continuar con un tercer mandato? ¿Qué piensa hacer? Porque ¿cuándo termina su mandato actual?
Mi mandato en la segunda tanda termina en mayo, en el congreso que tenemos en Palma. Y yo creo que es el momento de renovar. Yo he estado 8 años, me parece que hemos hecho el trabajo. Estamos satisfechos, pero ahora toca renovar el equipo y yo estaré encantada de savia nueva, y yo me pongo a disposición del nuevo equipo para ayudarles en la medida de lo posible.
Bueno, la verdad es que nos parece estupendo, pero claro, no han sido 8 años cualquiera de un mandato de dirigir una sociedad científica como esta, porque son 8 años en los que ha tenido que aprender a convivir con una pandemia que nos ha llevado los últimos 3 años. ¿Y eso qué ha pasado? ¿Cómo se ha hecho para que desde la sociedad que usted está presidiendo se haya podido ir adaptando pues la manera de trabajar a las necesidades que iba exigiendo la pandemia?
Pues eso nos sorprendió a todos, y en marzo de 2020 pues nos vimos sobrepasados por esto inicialmente, pero dijimos, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es acatar las órdenes que nos iban dando en cuanto a la protección en los hospitales, pero luego tuvimos que rediseñar la manera de atender a nuestros pacientes, acomodar las consultas, y nosotros una de las primeras medidas fue pedirle al grupo de trabajo de tratamiento de soporte pues que nos diera unas normas para poder seguir en todas las unidades de cara a cómo abordar estos pacientes, cómo hacer el seguimiento de una manera arreglada, cómo acomodamos la consulta telefónica, telemática, la implementamos apoyándonos en los centros de salud, en los pediatras de atención primaria. Hubo controles hematológicos que se realizaron en esos centros y que con lo que el pediatra nos contaba podíamos ir ajustando los tratamientos, y todo eso nos obligó a trabajar de una manera diferente, y hay cosas que han venido para quedarse, muchas consultas telefónicas. Y lo que pasa con todas las crisis son también un momento de aprendizaje, porque pueden sacar lo mejor de ti, porque te obligan a pensar y a improvisar. Entonces fue una experiencia afortunadamente superada, pero que nos hizo tener que apretarnos los tornillos para poder resolver los problemas y las dudas que nos planteaban todos los compañeros.
Claro, y después de aprender a adaptarse a lo que exigía una situación excepcional como fue la pandemia, que afectó a todo el mundo, claro, bueno, han pasado 8 años al frente de la sociedad científica. ¿Cuál sería su balance?
El balance no puede ser mejor. Yo he tenido la suerte de contar con la junta que me acompaña, que somos 8 miembros, incluyéndome a mí, que ha ido cambiando porque cada 2 años se renueva, y no he podido ser más afortunada con el soporte y el trabajo que ellos han realizado, porque la verdad es que ha habido muchísimo trabajo para cada uno de los miembros de la junta directiva, de las sucesivas juntas directivas. Pero no solo eso, o sea, la junta directiva ha trabajado mucho, y yo creo que nuestros socios lo reconocen, pero es que toda la sociedad también nos ha apoyado. Nuestros socios nos han demandado cosas que hemos tenido que implementar, también nos han felicitado, nos han dicho esto, ¿por qué no hacéis esto?, ¿por qué no hacéis lo otro? A raíz de la pandemia tuvimos que suspender el Congreso de Badajoz, entonces tuvimos que improvisar unos webinars. Al año siguiente volvimos a suspender el Congreso de Badajoz, entonces supuso la oportunidad para hacer el primer congreso virtual ibérico con los portugueses. Y después pues ya vino el Congreso de Badajoz, que fue una explosión de alegría por el reencuentro. Y al final, por fin este año en Santiago, hicimos el Congreso Ibérico presencial, el segundo Congreso. Entonces, lo que hemos ido es fortaleciendo nuestros vínculos, hemos seguido fortaleciendo nuestros vínculos y hemos creado, implementado foros para divulgar el conocimiento. Los webinars han venido para quedarse. Ahora estamos buscando otra fórmula con más continuidad en el tiempo, o como un curso reglado. Y la verdad es que lo que hemos hecho pues es seguir trabajando por los socios y por la visibilidad de nuestra sociedad, porque tenemos un trabajo que merece ser divulgado.
Pues desde luego merece ser divulgado, y nosotros servimos de altavoz en este sentido, con lo cual, y lo hacemos con mucho orgullo y con mérito para lo que ustedes han venido realizando en los últimos 8 años. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de oncología pediátrica, y lo estamos haciendo con Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la unidad de oncohematología pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos. Y justamente estamos escuchando ahora mismo, doctora, una canción hecha por un gallego cantando a Sevilla, y usted es una gallega que trabaja en Sevilla desde hace mucho tiempo. En fin, merece la pena, ¿no?
Bueno, es que ser gallega, también ser cántabra, porque es donde claro. me he criado, y ahora vivir en Sevilla, pues yo creo que es un lujo. Yo tengo una suerte inmensa y estoy enamorada de Sevilla, lógicamente.
Bueno. Vamos a explotar, a avanzar un poco más en esa vena gallega que claro, no, es inevitable que usted tenga, justamente porque es vocal de la Asociación de Médicos Gallegos. Y en enero pasado, Asomega organizó un homenaje en la Casa de Galicia de Madrid al profesor Manuel Sánchez Salorio, que fue artífice, entre otras muchas iniciativas, del Instituto Gallego de Oftalmología. ¿Qué nos puede contar de ese homenaje?
Pues fue un acto precioso, muy emotivo. Yo, lógicamente, al profesor Salorio no lo conocí, pero sí uh-huh. tenía referencias, porque uno de sus discípulos, que precisamente estaba en el homenaje, el doctor Durán de la Colina, pues fue oftalmólogo, era el catedrático en Cruces cuando yo estaba allí. Uh-huh. Y la verdad es que fue muy emocionante ver eran 5 o 6 discípulos de él hablando de esta persona que debió de ser una personalidad extraordinaria. Llegó a catedrático muy joven y con un dinamismo y una visión, pues creó una escuela que es ejemplar. Y la verdad es que el homenaje en ese sentido fue muy bonito. Yo aprendí mucho de una persona a la que conocía solamente de refilón, por referencias. Y la verdad es que especialmente los 5 catedráticos que hablaron dieron una semblanza perfecta de la importancia del profesor Salorio. La verdad es que estuvo muy bien.
La verdad es que merece la pena destacar, bueno, pues el trabajo de personalidades del mundo de la medicina, que además son gallegos, pero claro, Asomega es que hace muchas otras cosas más allá de ese homenaje merecidísimo. ¿Cuáles son esas actividades en las que usted también, como miembro y vocal de la Junta Directiva de Asomega, nos puede contar? Porque uno de los principales asuntos que ustedes tienen a gala es la humanización de la asistencia sanitaria.
La humanización y la divulgación de la, claro. de las distintas facetas de lo que es la medicina. En este momento se está trabajando en un programa divulgativo en este sentido, que estamos acabando de perfilar, pues para hacer una serie de conferencias a lo largo del año que pueden tratar todas las materias. Y yo creo que puede ser muy atractivo. Esto ya se había hecho hace años con unas jornadas de humanización y medicina que se hicieron en la Casa de Galicia, que la verdad es que fueron estupendas. Y bueno, pues es una manera de poner en valor la actividad de muchos profesionales gallegos o vinculados con Galicia, porque gallego puede ser claro. quien quiera, que quiera Galicia. Y yo creo que puede ser muy interesante, y para Asomega es una actividad que le da también mucha visibilidad. Y luego, bueno, pues nosotros nos gusta vernos y estamos deseando poder juntarnos en la Estrada este año en la comida de verano anual, que siempre es un para reforzar los vínculos, está muy bien. Yo soy de Trives, como el presidente Julio Ancoechea, entonces yo soy gallega, o sea, yo soy gallega por los 4 costados, aunque luego he recibido savia cántabra y ahora andaluza, vasca, catalana, o sea, yo soy de todo, pero soy gallega, yo soy de Trives.
Bueno, pues nos quedamos ahí porque no tenemos tiempo para más, pero como siempre es un placer haber podido conversar con Ana Fernández Teijeiro Álvarez, sobre todo saber que tenemos muy buenas noticias en el ámbito de la oncología pediátrica y que ella va a seguir desarrollando una importantísima labor, no solamente en su centro, sino también en instituciones como Asomega, que merece mucho la pena tener. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud.
Muchísimas gracias, Alipio, a vosotros por la oportunidad de estar aquí. Siempre es un placer, y por darnos la oportunidad de divulgar lo que es nuestra sociedad y también por divulgar lo que es no solo SEOP, sino también Asomega. Muchas gracias.
Desde luego, pues nada, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Silve, en Onda Madrid.